en Casa de Herrero con Carmen Arreaza. Es Radio.
Vamos ya con el espacio que dedicamos en el programa a las redes sociales. ¿Qué tal, Lorena López Lobo?
Buenas tardes, Carmen.
Siempre le intento yo sorprender a Luis con las canciones y hoy lo haces tú conmigo. No sé cuál
pues
es,
sí.
No la reconozco.
Yo creo que te he sorprendido.
Me
porque
ha sorprendido
tú sabes mucho
para
de,
bien, que
sabes
me
mucho de música. No sé si los oyentes habrán conocido esta canción. Se titula Reaching for the Stars, Alcanzando las Estrellas, y es la primera canción que sonó en Marte. Por eso la traigo hoy.
¡Qué maravilla!
Sí, la retransmitió el robot Curiosity cuando llegó al planeta rojo en 2011 y es del rapero estadounidense will.i.am.
Ah, y sé quién es will.i.am.
Pues eso, hoy la traigo a colación porque tenemos que hablar de nuevo de Marte. Es uno de los temas más comentados en Twitter, es tendencia aquí también en nuestro país, porque durante esta mañana la NASA ha estado retransmitiendo en directo un acto que ha generado muchísima expectación, y es que el pequeño Ingenuity, es que cada vez los nombres van siendo más complicados.
Son complicados, sí.
Pues lo ha logrado. O sea, tras unas frenéticas jornadas de incertidumbre por problemas técnicos, el pequeño helicóptero marciano, que es Ingenuity.
Helicóptero marciano.
Exactamente.
Pequeño.
Se ha hecho un hueco en la historia porque ha conseguido sobrevolar Marte. Es la primera vez que se hace un vuelo controlado desde fuera de la Tierra. Y era algo muy importante y lo celebraban así en el centro de control de la NASA. Ingenuity llegó a Marte el 18 de febrero junto a Perseverance, que es este otro robot.
Ese me suena, sí.
Que está allí pues recogiendo datos.
¿Sabes lo pequeño o lo grande que es Ingenuity?
Sí, es bastante pequeñito.
Como un dron, quizá.
Sí,
¿no?
Más bien es un dron. Le llaman helicóptero, pero pesa casi 2 kilos, no llega. Y lo que se ha visto en las redes y la imagen que está circulando, en realidad son 58 fotogramas. Es una cosa, vamos, muy breve. Y se recogen los 39 segundos que el pequeño helicóptero sobrevoló y aterrizó. 39
¿También
segundos.
¿También aterrizado?
Sí.
Oye, esto es una proeza.
Sin estrellarse.
Qué maravilla.
Dicen los expertos, a nosotros igual nos sorprende, ¿no? Tanta expectación y que
bueno, es que estamos hablando de Marte.
Que se le dé
una
tanta
cosa,
importancia.
Una cosa, digamos que teledirigida de algún modo desde muchísimos kilómetros, bueno, ni kilómetros a distancia, o sea que por supuesto es relevante.
Dicen los expertos que el logro es comparable con la hazaña que los hermanos Wright consiguieron en 1903 con el primer vuelo de la historia, o sea que imagínate.
Pues fíjate, no me extraña que en las redes sociales esté hablando de ello porque, como decimos, es algo muy importante, un antes y un después en cuanto a este tipo de avances. ¿De qué más está hablando, Lorena?
Bueno, pues ayer fue domingo, tuvimos el programa de Évole y un día más Bosé está también en las redes sociales y está en Twitter. Miguel Bosé, porque era la segunda parte del programa de Jordi Évole con el cantante y era la parte pues más, digamos que más morbo despertaba porque era la que iban a hablar. Exactamente. Iban a hablar de Miguel Bosé y sus teorías en contra del COVID. Él lo primero que dijo es que es un negacionista y que lo decía con la cabeza bien alta, puñetazos en la mesa incluso. Fue una entrevista bastante bronca y
estaba bastante alterado. Mira que en la primera parte, que yo también tuve oportunidad de verla, él habló de su perfil más personal, en el que yo incluso dije que habíamos empatizado un poco con él. Ayer a mí me sorprendió para mal, porque bueno, aparte de sus teorías, sus maneras y sus modos, no le hacían que estuvieras muy cercano a él, sino
bueno,
todo lo contrario.
Él mismo dijo que en realidad eran dos personas, él mismo, Miguel y Bosé.
Me lo creo.
Miguel decía que era la parte privada, ¿no? Y Bosé la parte artística, lo que se daba a conocer al exterior.
¿No?
Ayer habló Bosé,
por Bosé,
lo que se ve. Y lo que sí que es interesante es que Évole le puso contra las cuerdas en dos ocasiones, o más bien dejó al aire dos contradicciones. Una de ellas, vamos a escuchar el corte, cuando Évole le propone hablar cara a cara con un científico. Y claro, ahí Miguel Bosé ya reculó.
Ya que tú has dado toda la información que has querido desde tu punto de vista, desde tu prisma, ya te he dicho que yo no quería entrar en debates científicos, ¿te parece que hablemos con un científico?
¿Pero de qué lado?
¿Un científico?
¿Qué es eso?
¿Voy a conectar con el científico?
No, vamos a ver, hemos dicho que no íbamos a hacer nada científico.
¿No?
Jordi, esto es feo lo que estás haciendo.
No, feo no.
Sí, porque yo no soy un profesional.
Perfecto. Con eso me vale.
Vale, yo hablo con ciudadanía. Yo no me puedo hablar, voy a hablar con ningún científico.
Pero un momento antes él estaba hablando y, digamos que, argumentando con teorías científicas, según él, que había estudiado profusamente. O sea, que ahí es verdad que dijo, puso pie en pared, pero hasta ese momento sí, no tuvo ningún remilgo.
Le pararon un poco los pies.
Cosas así.
Y otro de los momentos también irónicos de la entrevista fue cuando Bosé, que ha asegurado no usar gel hidroalcohólico, ni mascarillas, ni haberse hecho nunca una PCR, pues Jordi Évole le dijo, bueno, pues aquí tu equipo, para poder hacerte la entrevista, nos han exigido un montón de medidas de seguridad.
Para esta entrevista, hablándolo con tu equipo, nosotros hemos tenido que, por ejemplo, todo el equipo que está hoy aquí grabando, nos han pedido que vengan con mascarilla. Nos han recomendado que nos hiciésemos test PCR en vez de antígenos. Que fuésemos un equipo reducido. Que guardásemos la distancia entre nosotros y que el espacio donde lo hiciésemos estuviese ventilado. Y te diré más. No nos habían hecho tantas recomendaciones para una entrevista en este sentido, en el sentido de la pandemia, pero ni con Fernando Simón, cuando entrevistamos a Fernando Simón.
¿Pero yo soy mi equipo? Lo pregunto.
Hombre, pero sí que formes parte de él, de alguna manera.
No, yo soy el jefe. ¿Entiendes?
Más motivo todavía.
Pero en estas cosas no tengo yo. Soy el jefe y las cosas se condenan a mi carrera. El resto de las cosas, no. Pero si querías meter una puya, ya la has metido.
Dijo además Lorena, cuando hacía referencia a Jordi Évole a esa entrevista con Fernando Simón, decía Miguel Bosé, claro, porque él sabe que no pasa nada, no hace falta tener medidas. En cambio, el equipo y él, que es el jefe, que dice que el coronavirus no existe, han puesto más medidas que nadie. Así que esa sí que fue una contradicción que le puso sobre la mesa.
Hay que decir también que las redes sociales, en Twitter, aparte de criticar las cosas que este señor dijo sobre el COVID, pues también hay cierta indignación preguntándose por qué hay que dar voz a estas personas en un momento tan delicado como en el que estamos y que cuestionan pues cosas como el COVID, como la existencia del propio coronavirus, de las vacunas. Por ejemplo, te doy algunos comentarios. Dice, si había dudas sobre las vacunas y sus efectos, Pablo Motos te pone a Tamara Falcó en prime time, Évole a Miguel Bosé y Masterchef a Victoria Abril para terminar de machacar el plan de vacunación. Pues la gente se pregunta si es necesario darle voz a ese tipo de personas.
Si es oportuno, si es beneficioso, si es necesario, como tú decías. Pues esos son los comentarios en las redes sociales, pero oye, también...
Sí, pero llama la atención porque hoy he revisado los datos de audiencia. Claro, sí, se preguntan si hay que darles voz, pero es que fue lo más visto del día. De nuevo, fue por encima de Supervivientes incluso. Lo del programa de Miguel Bosé ayer fue lo más visto del día. O sea, que interés había, o morbo, no se sabe.
Morbo yo creo más, pero es verdad que oye, hubo mucha expectación y mucha gente quiso ver qué es lo que decía este hombre, no quiere decir que estén de acuerdo. Así que, gracias Lorena, cambiamos de tercio y como siempre, con una historia diferente y sobre todo interesante. Cuéntamela, Nayara Fernández.
¿Qué tal, Carmen? Pues mira, hoy vengo a hablarte del cumpleaños de una serie. Bueno, yo creo que habrá pocos que no sepan a qué serie nos referimos cuando escuchamos esta sintonía. Para los más despistados hablamos de Los Simpson. Hoy es el Día Internacional de esta serie. Tal día como hoy, hace 34 años, apareció por primera vez en televisión la familia formada por Homer, Marge, Lisa, Bart y el eterno bebé, Maggie. Fue en el show de Tracy Ullman, ya que la serie de Los Simpson no se estrenó hasta el año 1989. Después de 32 temporadas y más de 600 capítulos, pasa algo muy curioso con esta serie y es que en muchas ocasiones pues predice hechos que terminan ocurriendo en el futuro. Desde la fecha del 11S hasta el éxito de Google, muchos ven en Los Simpson una especie de máquina del tiempo. Por centrarnos en lo más reciente, la serie predijeron algunos de los últimos virus que han afectado a la población mundial, como el ébola y también la COVID-19. Aunque en el caso del coronavirus no hacían referencia exactamente a la enfermedad, sí que en 1993 se veía cómo llegaba un virus de Japón que terminaba afectando a todo el mundo en Springfield.
Oh, Dios mío, están entrando gérmenes de gripe por todos mis poros.
El temido germen azul de Osaka ha llegado a Springfield causando más de 300 casos de gripe. Y ahora vamos.
También hay predicciones políticas en la catalogada por la revista Time como una de las mejores series del siglo XX. Por ejemplo, en un episodio emitido en el año 2000 mostraba cómo un adivino predecía que Lisa se convertiría en presidenta de los Estados Unidos en 2030, sucediendo en el poder a Donald Trump.
Como saben, heredamos un déficit en el presupuesto del presidente Trump. ¿Qué tan grave es, secretario Van Hatten?
Estamos.
También se adelantaron los guionistas de la serie animada al asalto del Capitolio. Más que a dotes predictivas, los expertos atribuyen esa capacidad de acertar sobre lo que pasará en el futuro a la gran capacidad de los creadores de Los Simpson para analizar la realidad social y política de la sociedad estadounidense.
Pues fíjense si es curioso o no. Para hablar de ello quiero saludar ya a Juan Manuel Bizuete, que es consultor en comunicación política. ¿Qué tal, Juan Manuel?
Hola, muy
buenas tardes.
Muchas gracias por invitarme a hablar de esta fantástica serie.
Lo primero, ¿cómo un consultor en comunicación política es tan especialista en Los Simpson? ¿Son dignos de estudio desde el punto de vista político?
Bueno, son dignos de estudio de que llevo toda la vida viéndolos, como prácticamente toda España desde que nací. Entonces yo creo que más que estudio es la fuerza de repetir una y otra vez los episodios. Y sí que es verdad que después, cuando ya me adentré más mayor, ¿no? Cuando ya estudié más el mundo de la política y me adentré en el mundo de la consultoría política, pues sí que he realizado algún estudio concreto, así un poco más desde el plano humorístico, pero te das cuenta de la profundidad que tienen Los Simpson y los relacionados que están con el mundo de la comunicación política.
Son 34 años en emisión, 32 temporadas, que se dice pronto. Estamos hablando de una de las series de animación más longevas de la televisión. ¿Qué tienen Los Simpson para ir tan pegados a la actualidad y para conseguir quizás así renovar temporada tras temporada?
Yo creo que los guionistas de Los Simpson cumplen lo que debería de cumplir todo consultor político cuando asesora, y es saber leer bien la realidad, saber leer bien el contexto en el que se está viviendo y saber utilizarlo a tu favor. Esto viene a ser algo así. Nosotros en el mundo de la consultoría política decimos que esto de la consultoría es como el surf. Tienes que ver venir la ola y saber subirte a ella en el momento perfecto para que no te arrastre al fondo. Yo creo que los guionistas de Los Simpson siempre han sabido hacer eso muy bien, ¿no? El ver por dónde iba la ola de la generación de su momento, de cada temporada, de cada año, y han sabido plasmarlo muy bien. Por eso yo creo que siempre ha conectado también con el público estadounidense y, bueno, y con el público mundial.
Es que es increíble cómo ellos han podido adelantarse a situaciones que a priori pues parecían pues imposibles de que se produjesen, como que gobernara Donald Trump. Si nos lo dicen hace 10 años, yo creo que casi nadie hubiera apostado por ello, y ellos ya lo predijeron. Tienen una bola de cristal, Juan Manuel, los guionistas de Los Simpson.
Bueno, no se sabe muy bien si es una bola de cristal o es la fuerza de los números, ¿no? Porque creo que llevan más de 700 episodios, entonces, bueno, es normal que vayan acertando con el tiempo. Pero yo lo que sí que veo de los Simpson, ¿no?, es que tienen esa capacidad de captar también la realidad, que al final pues van acertando. Además, la historia nos ha enseñado una cosa. Bueno, nos ha enseñado muchas cosas, pero una de ellas es que es cíclica. Y los Simpson en muchísimos episodios lo que hacen es hacer una sátira, hacer una burla cómica de cosas que ya han ocurrido en el pasado. Pero lo hacen tan bien que se convierten en episodios atemporales, que los ves a día de hoy y dices, anda, pues esto se podría aplicar a la campaña incluso de la Comunidad de Madrid. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Que saben hacer tan bien la sátira, y como la historia es cíclica, pues se acaba repitiendo. Pero no creo que tengan, ¿no?, esa capacidad de predecir el futuro ni nada de eso. Lo de Trump fue una casualidad, maravillosa casualidad, porque la verdad es que acertaron al completo, pero fue una casualidad.
¿Y puede ser que alguna vez la realidad se haya inspirado en la ficción de Los Simpson? Porque recuerdo ahora mismo una imagen que se reprodujo mucho cuando Kamala Harris, la vicepresidenta estadounidense, juró su cargo, iba con un traje morado, un collar de perlas, y es el mismo look que llevaba Maggie Simpson cuando ella es elegida en la serie, en Los Simpson, presidenta de Estados Unidos. Todavía no ha habido presidenta mujer en los Estados Unidos, pero sí en Los Simpson, pero ya hay una vicepresidenta.
Sí, yo en su momento pensé que el Alexandra Ocasio-Cortez de Estados Unidos podría ser la Lisa Simpson que se estaba esperando. Pero sí, yo creo que incluso podría ser eso, ¿no? Que llega un momento que ya los políticos dicen, bueno, pues puedo hacer a lo mejor un guiño, una burla para que la gente se ría también y utilizar esto. O también, de nuevo, una maravillosa casualidad que lo que hace es llenar las portadas y llenar los periódicos de esa casualidad.
Pues seguiremos recurriendo a los Simpson para ver qué es, en qué más se han adelantado de lo que nos quede por ver, que cada vez, oye, la actualidad nos sorprende más. Así que a mí ya nada me extraña. Juan Manuel Vizuete, consultor en comunicación política, muchísimas gracias por atendernos y ayudarnos a contar esta historia tan curiosa, tan divertida y tan buena.
Gracias a todos. Hasta luego.
Nosotros nos vamos ya de camino a la tertulia política, pero ya saben, a esta hora siempre cambiamos y renovamos el aire con BO.
BO es el primer sistema de regeneración celular de uso profesional para el hogar. Gracias a su tecnología consigue eliminar las partículas tóxicas del organismo. Los que ya han usado BO dicen notar importantes mejorías desde los primeros días, principalmente en la respiración, en la calidad del descanso y en el aumento de la energía física. El mejor sitio para ubicar BO, pues en aquellos lugares en los que pasamos la mayor parte del tiempo en casa, como el dormitorio. Debido a la eficacia de BO, muchos servicios médicos de equipos de primera división están recomendando su uso a jugadores para sus domicilios. Recordar además que BO es un producto 100% español. Si desea tener BO en su casa, puede llamar al 900-730-122 y solo por ser oyente de radio podrá disfrutar de un 15% de descuento y de 15 días de prueba sin compromiso. Recuerden 900-730-122.
En casa de Herrero, es Radio.